partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Paula. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Guerra en Oriente Medio. Todo indica que estaríamos a horas de un alto el fuego en el Líbano entre Israel y Hezbollah. No confundamos deseos con realidad, pero ojalá. Por otra parte, por aquello de intentar enmarcar el caos en la guerra de Putin contra Ucrania, lo último, mercenarios hutíes del Yemen reclutados por Rusia para luchar en Ucrania. Ocurre a combatientes extranjeros para evitar una nueva movilización de hombres rusos. De hecho, más de 12.000 norcoreanos ya pelean junto al Kremlin. Bueno, pues ahora vienen los hutíes del Yemen. Lo de Putin es tan patético como atroz. En casa, semana del Congreso del PSOE, lo que empezó como previsión de una chupipandi de adoración al líder, ya es un cónclave única y exclusivamente para tapar el caso Ábalos, los chanchullos de Begoña y las cosas del fiscal. El día ha empezado con el anuncio de la comparecencia de Sánchez a las 9 de la mañana, un bluff como un castillo para vender el currículum de la Wikipedia de la nueva ministra Sara Agersen. Acto seguido, el temazo del fiscal general del Estado con Juan Lobato, a un líder del PSOE de Madrid como invitado especial. La UCO apunta a la participación preeminente del fiscal general en la filtración de datos de la pareja de Díaz Ayuso. La Guardia Civil analizó el teléfono de la fiscal jefe de Madrid y ha detectado las órdenes de Álvaro García Ortiz para publicar la famosa nota de prensa. Sobre Juan Lobato, reconoce, como publicó ABC, que Moncloa le filtró los datos de Hacienda de González Amador, pero en Moncloa le dijeron que los habían sacado de los medios de comunicación. ¡Ja! Como que yo no veo, llámame loco, a Moncloa filtrando lo que le pase El Plural o El Diario.es. El tema es, ¿quién filtra a Moncloa los papeles personales del novio de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, pues según la UCO, está claro quién tiene un papel preeminente. La última perla del día. Tras la idiotez de la polémica de Broncano y Pablo Motos, como si fuera la Tercera Guerra Mundial. La última ocurrencia para no hablar esta semana de Aldámado y de Ábalos, un grupo de juristas ha presentado ante el Supremo una querella contra el rey Juan Carlos. Le atribuyen 5 delitos de fraude fiscal. Comillas, nos mueve la defensa del interés general y concluyen con las obligaciones de la jefatura del Estado. En fin, a ver qué se les ocurre esta semana sobre Franco para no hablar de Ábalos, Koldo, Aldama en la semana del Fiestuki de Sevilla. Yo soy Ábalos y me planto en el Fibes y ya puestos intercambio agenda con los amigotes de la FAFE, que igual, oye. En fin, me pongo serio. Mi postdata. Este fin de semana ha muerto a los 92 años doña Teresa Barrio, la madre de Alberto Jiménez Becerril, concejal asesinado por ETA, Sevilla, 1998, junto a su mujer, Ascen, en plena calle. Yo tuve el honor de conocer a Teresa cuando recogí el premio Jiménez Becerril hace un par de años. ¡Qué señora! ¡Qué fuerza de la naturaleza! ¡Y qué gran oyente! Teresa Barrio Azcutia fue la abuela coraje que crió a los 3 hijos del matrimonio, a sus 3 nietos, huérfanos por culpa de los asesinos de la banda terrorista ETA. Su memoria estará para siempre unida a la de aquella noche de enero de 1998 cuando unos pistoleros mataron de un tiro en la nuca a su hijo y a su nuera en la calle Don Remondo, en el centro de Sevilla. La madre del concejal tenía entonces 66 años y se convirtió en una abuela coraje. Tuvo que criar a sus tres nietos, Ascen, Alberto y Clara, que entonces tenían 4, 7 y 8 años. ¡Qué ejemplo! ¡Cuánto honor! Nunca se olvidará algo que siempre decía Teresa, comillas, cuando ETA mató a Alberto y a Ascen, yo no salvé la vida a mis nietos. Ellos me salvaron la vida a mí. Descanse en paz, doña Teresa, y eso sí, siga escuchándonos, siga escuchando la radio desde ahí arriba. Por cierto, un beso muy fuerte para Teresa Jiménez Becerril y para sus hijos, para Ascen, para Alberto y para Clara. Titulares.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este lunes 25 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Está previsto que el presidente estadounidense Joe Biden y el francés Emmanuel Macron anuncien el alto el fuego en el Líbano en las próximas 36 horas.
Ojalá. Lo cuenta Reuters citando fuentes oficiales libanesas. Ambos países formarían un comité para supervisar el acuerdo, lo lideraría Washington. Se incluiría un periodo de 60 días en el que se retirarían de la frontera el ejército israelí, libanés y Hezbollah.
Cuatro etarras reconocen ante el juez que intentaron asesinar a una pareja de periodistas en el año 2000.
Colegas, colocaron una bomba para que estallara en la puerta de la casa de Aurora y de Juan, Aurora Inchausti y Juan Palomo. Por suerte, el detonador falló cuando ambos salían con su hijo de año y medio. La bomba estaba puesta en un macetero en el felpudo de la casa. Los cuatro terroristas están siendo juzgados en la Audiencia Nacional. Se enfrentan a 74 años de cárcel. Aurora Inchausti trabajaba para El País y para Europa Press. Juan Palomo era el corresponsal de Antena 3.
Se investiga como violencia machista el asesinato de una joven de 15 años en Orihuela, en Alicante.
Su expareja, que tiene 17 años, está detenido. A la menor, que tiene un corte en el cuello, se la encontró su hermano y la trasladó en estado grave al hospital, donde murió después. Al parecer, no había denuncias previas por malos tratos.
UGT asegura que la jornada laboral de 37 horas y media es provisional y el objetivo es bajar hasta las 32.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que es conocido por llevar toda la vida trabajando como una bestia, dice que hay que parecerse cada vez más a Alemania y menos a Grecia. Declaraciones en el Congreso de UGT, en el que previsiblemente será reelegido, hombre, claro, para su tercer mandato al frente del sindicato.
El prorruso Kalin Georgescu gana la primera ronda de las presidenciales rumanas.
Las fuerzas de las redes sociales han aupado al candidato ultranacionalista con un 23% de los votos. Ojo, las encuestas le daban el 6%. El actual primer ministro Ciolacu se ha quedado fuera y ha dimitido como líder del Partido Socialdemócrata. En la segunda vuelta, Georgescu se enfrentará a la candidata de derechas, Elena Lasconi.
Y el candidato Yamandú Orsi se impone en la segunda vuelta de las presidenciales uruguayas.
El líder izquierdista del Frente Amplio venció por apenas 96.000 votos al oficialista Álvaro Delgado. Orsi ya ha anunciado que espera tener una buena relación con el presidente argentino, su país vecino, Javier Milei, a pesar de sus diferencias ideológicas.
Al menos 17 desaparecidos en el naufragio de un barco turístico en el Mar Rojo.
En el yate viajaban 45 personas, 5 de ellos son españoles que han logrado ser rescatados. El suceso tuvo lugar esta madrugada frente a la zona costera de Marsa Halam, en Egipto.
Muere un piloto español al estrellarse un avión de carga en una zona residencial de Vilna, en Lituania.
Tres tripulantes han resultado heridos, entre ellos otro español. Viajaban a bordo de un Boeing 737 operado por la aerolínea española Swissair para DHL, justo cuando intentaba realizar un aterrizaje de emergencia. Se desconocen por ahora las causas del accidente. Y nos quedan los deportes.
Vuelve la Champions. Mañana juega el Barça frente al Brest. No jugará Lamine Yamal por lesión. También se enfrenta al Atlético de Madrid al Sparta de Praga. Y en el Madrid Vinicius va a estar de baja un mes. También tenemos baloncesto. España está jugando contra Eslovaquia. Si ganamos, nos clasificamos para el Eurobasket.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
El paso de una borrasca deja nubes y chubascos, sobre todo en el noroeste peninsular. Temperaturas en descenso. Los termómetros marcan mínimas de 6 grados y máximas de 18 grados en estos momentos. Este martes habrá abundante nubosidad en buena parte de la península y también en Baleares. No se descartan precipitaciones en Galicia, en Asturias y con menos intensidad en el Cantábrico y en los litorales de Cataluña. Las temperaturas seguirán a la baja, menos en Canarias, donde van a mantenerse sin grandes cambios.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Te contamos una cosita más. Noticia de hace unos minutos que llega desde Estados Unidos. El fiscal pide desestimar el caso contra Donald Trump por el asalto al Capitolio de 2021. Ese día, seguidores de Trump entraron en la sede del Congreso estadounidense, ¿te acuerdas?, en protesta por las elecciones presidenciales de 2020 que ganó Joe Biden. Detalles, Washington, David Arandete, buenas tardes.
Buenas tardes. El fiscal Jack Smith ha pedido a la jueza correspondiente, Tania Chatkan, que se desestime los cargos contra Donald Trump sin perjuicio, lo que significa que el caso podría llegar a reabrirse en un futuro. La razón de esta desestimación es que la política del Departamento de Justicia prohíbe procesar a presidentes en funciones y Trump acaba de ser elegido para un segundo mandato no consecutivo. El caso, relacionado con el intento de Trump de revertir los resultados de las elecciones de 2020, se ha enfrentado a numerosos obstáculos, incluyendo una decisión reciente del Tribunal Supremo que amplió la inmunidad legal de los expresidentes. Ahora, la posibilidad de que Trump intente perdonarse a sí mismo plantea un escenario legal sin precedentes. Sería la única forma de cerrar este caso por completo. Por último, se espera que Smith también cierre otro caso contra Trump, este relacionado con la sustracción de documentos clasificados cuando se fue de la Casa Blanca hace 4 años.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los lunes abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Enrique, empezamos por una noticia que llega sobre la guerra de Ucrania, que confirma que el conflicto se está extendiendo desde todo el planeta con tintes surrealistas. ¿Ahora de qué se trata?
Bueno, ya ves, hablamos hace poco de la confirmación de la llegada de tropas norcoreanas, gente de Corea del Norte, a combatir con Rusia en el frente de Ucrania. Y ahora, pues las noticias llegan del Yemen. Es una noticia que a mí me dan todas las matices de que va a ser cierto, porque es verdad que Rusia tiene dificultades para conseguir soldados. Bueno, pues de Yemen vienen estos hutíes, algunos supongo que estarán engañados, pero vamos, ahí vemos cómo se conforma esta especie de coalición del mal entre Rusia, Irán, los hutíes, Hamas. Todo esto me recuerda un concepto que me confesó un amigo diplomático aquí recientemente y que me parece que no hemos pensado bien. Ahora, cuando se habla de que si en Ucrania se puede haber negociaciones de paz por territorios, este diplomático con mucha experiencia en la OTAN y en la Unión Europea me dijo, desengáñate, Putin no necesita territorios. En realidad, Rusia es el país más grande del mundo. Esta no es una guerra territorial, es una guerra ideológica, es una guerra contra la libertad y contra los países democráticos, que es precisamente lo que le produce alergia a claro, toda esta constelación de aliados.
Claro, vete a Yemen, vete a Corea del Norte y pide elecciones, ya verás. Oye, damos un salto al Caribe, Haití otra vez se está desintegrando, si es que quedaba algo todavía en pie.
Bueno, es que es una cosa terrorífica, o sea, es no sé, a mí no me viene a la cabeza una situación como esta, salvo si recuerdas así un poco la Somalia en los años 80 y 90, cuando también todo concepto de legalidad, de institucionalidad, todo se desintegró. Pues eso está pasando ahora en Haití. Pero la noticia es que ya es tan grave la situación, o sea, porque los enfrentamientos entre las bandas y lo que queda de la policía, al final se ha creado una banda de gente que no puede aguantar más, de gente que no quiere más que la paz, pero claro, se han metido en la guerra. La banda esta de la gente que se toma la justicia por su mano se llama Boakalé, que quiere decir palo tieso. Y estos se dedican a matar a pandilleros y a los que dejan muertos los queman, en fin. O sea, es una situación tremenda. Me llegan noticias de más de 20.000 desplazados en las últimas dos semanas.
Oye, para terminar, jornada contra la violencia machista y miras hacia la India. ¿Qué pasa?
Bueno, esto es una anécdota. Sinceramente, es una cuestión, digamos que, por añadir un tono así, un guiño así un poco amable a este verdadero problema, y que me lo tomo en serio porque lo he visto en un informe de la Universidad de Cambridge. Resulta que en el norte de la India hay cierta costumbre de que las mujeres se adentran en la selva, se adentran en el bosque para, digamos, estar entre ellas, más protegidas, alejadas de muchas veces de maridos alcohólicos. Y bueno, pues tienen ahí sus confidencias y sus relaciones amistosas, en fin, es un poco su refugio, ¿no? Pero claro, resulta que como es una zona donde hay una reserva de tigres, entonces pues se habían instalado, ¿sabes?, estas cámaras para captar animales salvajes y drones y tal, para saber cómo están los animales en esto. Y lo que han aprendido los hombres allí es a utilizar estas cámaras y estos drones para espiar a las mujeres, con lo cual, se ha producido una protesta formal de muchísimas mujeres que, bueno, se quejan de que no les dejan en paz ni en la selva.
Lo que les faltaba. Gracias, Herbeto, como siempre, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Juan Lobato, líder todavía de los socialistas madrileños. Nekane.
Se han pasado por Herrera en COPE para pronunciarse sobre la información que publica ABC, que explica que la mano derecha del hoy ministro Óscar López presionó a Lobato para que revelase información sobre la investigación a González Amador.
Pero lo más sucio de todo y lo inaudito es que desde la mesa del presidente del gobierno se ha olvidado un no caso para intentar desprestigiar o destruir a un adversario político, a la utilizando a mi novio.
Ni Moncloa me exige a mí nada, ni yo me niego a nada, ni se filtra ese documento, al revés. Lo que se acredita es que ese documento nos llega a través de los medios de comunicación y no a través de la Fiscalía.
No se acredita nada, pero bueno, vale. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
Dice Díaz que la ciudadanía necesita reducir su jornada laboral y pide a los políticos, incluido al líder del PP, a Núñez Feijóo, que esté a la altura.
¿Imagináis qué pasaría si no hubiésemos aprobado la reforma laboral gracias al voto equivocado del señor Casero? Y yo me pregunto, querido Alberto Núñez Feijóo, ¿sois el partido de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Vais a hacer lo mismo en la reducción de la jornada laboral que con la reforma laboral?
Es lo que tiene todavía trabajando con... En fin. Cristina es de Paiporta. Hoy sus dos hijos han podido ir al cole en Valencia capital.
Más de 4.000 niños de las zonas afectadas por la Dana han retomado las clases. El problema es que muchos centros se han quedado destrozados y algunos alumnos han tenido que ser reubicados. Los hijos de Cristina, como ha contado en la tarde, acuden a un colegio en Valencia, pero es algo temporal.
Cuando termine el plazo, yo sintiéndolo mucho, si no amplían el régimen de acogida, mis hijos no podrán ir al colegio. Yo no dispongo de vehículo y mi madre no puede estar llevándolos a otro sitio más lejos, además de que para los niños ya fue un trauma tener que entrar en un colegio nuevo.
Pablo Peñín, un día vamos a contar lo que cuenta Antonio Mora por
mientras
los cascos.
Intentamos las... hacer radio.
Pablo Peñín, secretario, no sé qué, de un
parque. Sí, sí, sí.
Pablo Peñín, secretario del Colegio de Arquitectos de Valencia, en Mediodía COPE.
Ayer falleció un operario tras el derrumbe de una estructura metálica de un colegio en Massanassa. Los padres piden claridad sobre la situación real de los centros mientras los técnicos están trabajando.
Las inspecciones, digamos en la fase inicial, han tenido que ver con eso, con la estabilidad estructural, con una revisión de las cimentaciones, que son las que pueden haber sido más dañadas, y también de la seguridad de algunas tabiquerías, ¿no? Que son las partes más, digamos, más sensibles.
Y el sonido musical, Lady Gaga.
Saldrá su próximo disco, donde rendirá homenaje a las influencias musicales que marcaron los inicios de su carrera, es decir, el dark pop, que marcó sus primeros trabajos hace ya 20 años. Lady Gaga, que sigue con su carrera musical, también como actriz, se acaba de confirmar que va a estar en la próxima temporada de Miércoles.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una de cada 15.000 personas nace con síndrome de Rett, una enfermedad genética muy rara que afecta principalmente a las chicas. Estas niñas ven afectado su desarrollo neurológico, un problema que les lleva a padecer una discapacidad múltiple y una dependencia total. Fernando Zurita es el presidente de la Asociación Española del Síndrome de Rett.
Afecta al habla, afecta la posibilidad de utilizar las manos, afecta a la respiración, afecta a la posibilidad de no poder comer por sí mismo, genera escoliosis importante que da lugar a malformaciones en la espalda, una serie de discapacidades importantes en la persona que lo sufre y por extensión pues genera trastorno muy importante a la familia.
Él lo sabe mejor que nadie porque lo ha vivido en su familia. Su hija Alejandra tiene 8 años, fue diagnosticada con síndrome de Rett a los 5. Está estable, pero sus padres han pasado momentos muy duros por culpa de la enfermedad. A Fernando, el diagnóstico, claro, le afectó muchísimo.
El mazazo es tremendo a nivel emocional y desde luego que a la hora de asumir y de buscar soluciones a esta circunstancia familiar que se nos generó, mi mujer fue por delante en ese sentido. Yo es verdad que siempre digo que soy una especie de converso porque de no querer saber nada de la enfermedad, de negar la situación y de negarme a mí mismo, viendo el ejemplo de mi mujer, me pregunté a mí mismo qué es lo que podría hacer yo para mejorar esa calidad de vida de las niñas.
Fue así como Fernando empezó a involucrarse en la actividad de la asociación hace 2 años y medio, hasta el punto de que desde hace 4 meses él es el presidente. Desde su puesto quiere seguir manteniendo y mejorando los 3 pilares de actuación de la entidad para ayudar a los pacientes.
La primera de ellas es el acompañamiento a las familias, fundamentalmente en los primeros momentos en los que se recibe el diagnóstico. En segundo lugar es intentar mejorar la calidad de vida de nuestras hijas. Y el tercer pilar más importante es aquel que tiene que ver con proyectos de investigación.
La Asociación Española del Síndrome de Rett ha vuelto a ser reconocida por la iniciativa La Voz del Paciente de CINFA. El premio conlleva una dotación económica que pueden destinar a algunos de los proyectos de la institución. En este caso, lo han dedicado a paliar el impacto económico que tienen las necesidades de las que sufren el síndrome.
Adaptación de viviendas, reemplazo de vehículos, todo tipo de ortesis que al final las niñas necesitan, salvaescaleras, para aquellos casos en los que sea insalvable también el poder desplazarse por dentro del propio domicilio. Entonces es fundamental poder conseguir financiación del tipo que sea y las convocatorias que propone CINFA anualmente lo que hacen es mitigar de alguna manera ese impacto económico en las familias.
Gracias a La Voz del Paciente, la iniciativa solidaria de CINFA. Son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. damos un paseíto por las redes, Álvaro García Ortiz es sin duda un nombre propio del día. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? La UCO señala una participación preeminente del fiscal general del Estado en la filtración contra la pareja de Ayuso. Hablas de ello en tu videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con Ángela Martí Alaya, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ángela propone.
Tenemos que hablar del fiscal general del Estado y ese informe de la Guardia Civil aportado al Tribunal Supremo, donde se recaban indicios sólidos sobre la participación de García Ortiz en la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. También la vertiente política que le ha aportado Juan Lobato yendo al notario y que ha sido citado el próximo viernes ante el juez del Tribunal Supremo. Que, por último, las novedades del caso Coldo, donde Santos Cerdán, según fuentes de la investigación próximas a Víctor Daldama, era una pieza clave en la trama de corrupción.
Pues apuntado queda, luego hablamos. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, donde escuchamos tus notas de voz, en el 600544555. Y también estamos en Instagram, en exposito-cope.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, ya sabes que mañana tenemos Champions con el Barça, que va a jugar en su campo sin Lamine Yamal, y el Atlético de Madrid, que visita Praga para intentar sumar 3 puntos más que le metan entre los mejores. El miércoles el Madrid se enfrenta al Liverpool y, ojito, que no está Vinicius, que se ha lesionado, y el Girona de Michel, que también el miércoles quiere sumar una victoria para intentar pelear por estar entre los grandes.
Venga, te espero, Manolo.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
No se puede uno dedicar a la política con esas formas, con esa arrogancia.
Si no le gustan esos principios, pues tengo otros.
Exigiendo más impuestos y no reducir el gasto.
Cuando combinan voces diferentes, la conversación se enriquece.
En Herrera, en COPE, sumamos puntos de vista.
Jerarquizar información es elemental.
En política se funciona con las urgencias.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Con Carlos Herrera.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000, y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Esto es todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escucha, tu casa quiere pedirte algo.
Escúchame, necesito un suelo nuevo y que cambies un poquito la decoración.
Tu hogar te pide Black Friday. Y en Leroy Merlin tienes ofertas increíbles cada día con hasta un 40% de descuento solo hasta el 2 de diciembre. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, el bombazo se producía por la mañana cuando se anunciaba que Vinicius estaba lesionado. Nadie, absolutamente nadie lo esperaba. Ni siquiera sus compañeros. Oigan a Fede Valverde saliendo de la Ciudad Deportiva.
Fede, ¿cómo está Vini?
¿Cómo está?
¿Cómo está Vini, que acaba de salir el parte de la lesión?
Ah, no sabía, no sabía.
¿No sabías que se había lesionado?
No, no.
¿Ha salido el parte
sabía,
ahora?
Sabía que tenía una molestia, pero no sabía que estaba lesionado.
Son tres semanas, no llega para Liverpool.
Una lástima.
¿Le necesitamos?
Para lo que queda de temporada.
Mil gracias, Fede.
Eran nuestros compañeros de La Sexta los que abordaban a Fede Valverde cuando ni siquiera sabía que va a estar tres semanas de baja. Realmente, Melchor Ruiz, ¿qué es lo que tiene el brasileño del Madrid?
Bueno, las pruebas le han detectado al brasileño una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, una lesión que le va a tener en torno a 3-4 semanas de baja, por lo que se va a perder en principio 6 partidos. El primero, el importante, el del miércoles en Anfield ante el Liverpool, y además los partidos ante el Getafe, Athletic Club Bilbao, Girona, Atalanta y Rayo Vallecano. Vinicius podría volver el 18 de diciembre, al menos ese es el objetivo, que estuviese en la final intercontinental. Un Vinicius que ha escrito en sus redes sociales: loco calendario a recuperar.
¿De dónde viene esta lesión? ¿Por qué se produce esta lesión, Alberto Araúz?
Pues la lesión de Vinicius, Manolo, llega tras un parón de selecciones en el que el brasileño se ha pegado una auténtica paliza. Vinicius jugó los 90 minutos en Maturí en el empate a 1 contra Venezuela y 5 días después volvió a jugar los 90 minutos en Salvador de Bahía en el empate a 1 contra Uruguay. En total, el brasileño recorrió más de 15.000 kilómetros en vuelos transoceánicos y anoche en Butarque, Carlo Ancelotti habló de la posición que pueden ocupar en el campo tanto Kylian Mbappé como el propio Vinicius.
Está más acostumbrado a jugar ahí. Hoy creo que para el equipo era mejor para él, también porque jugar por fuera hay más desgaste que jugar por dentro. Tenía más frescura que Vinicius. Lo ha hecho muy, muy bien. Ha marcado el gol con una asistencia fantástica.
Ancelotti, que explicaba que metió a Vinicius por dentro para que tuviera menos desgaste físico. Curiosamente, Vinicius acabó el partido y a Kylian Mbappé lo cambió cuando faltaban aproximadamente unos 10 minutos. Por eso, Guille Uzquiano, yo te hago una pregunta concreta. ¿Quién tiene la culpa de esta lesión? ¿Carlo Ancelotti por darle 90 minutos? ¿Vinicius por no avisar de a lo mejor las molestias que tenía? ¿O el maldito calendario?
Pues a ver, si Vinicius vino de Brasil con molestias y no lo dijo, culpa suya. Si lo dijo y el Madrid no le dejó descansar, culpa del Madrid. Y si no, sinceramente, culpa de nadie, porque no creo que el calendario haya estado especialmente cargado. Brasil ha jugado dos partidos como toda la vida. Los jugadores sudamericanos vienen de jugar con su selección, pero esta vez jugó el martes por la noche y el partido del Madrid era el domingo por la tarde en el Leganés. Y además el viaje fue muy corto. Así que creo sinceramente que si no ha habido una molestia previa de Vinicius, no se puede culpar al calendario y es simplemente fútbol, pensar que los jugadores se lesionan de vez en cuando.
Bueno, hay que destacar que si la estrella del Real Madrid se lesiona, ojo con la estrella del Barça, porque Elena Condis, Lamine sigue lesionado.
Sí, será baja también mañana, Lamine Yamal, él tampoco estará y hablan Barcelona. Dependencia, y es que no ver a Lamine en la alineación empieza a dar cierto vértigo, porque los tres partidos sin él se han saldado con dos derrotas y un empate. Flick es consciente, pero no lo utiliza como excusa. Pide reaccionar al equipo mientras espera contar con Lamine ya en Liga este sábado.
No, la calidad de Lamine siempre es buenísima. Siempre controla la pelota, crea mucho espacio. Espero que este sea el último partido que se pierda. Hoy parece que está realmente bien, pero tenemos que esperar. El sábado podría ser una opción, o quizá está en el banquillo, ya veremos.
Ayer, asamblea del Real Madrid, asamblea cómoda para el presidente del equipo blanco, pero Arantxa Rodríguez, Florentino Pérez sacó el palo y anda que nos repartió.
Sí, a diestro y siniestro se podía decir Lama para la UEFA y para la FIFA por la oposición a la Superliga y por el excesivo calendario de partidos que para él son la causa de la mayoría de las lesiones de los jugadores del Real Madrid. Para la Liga, por haber intentado expropiar algo tan necesario como el patrimonio del Real Madrid. Para algunos medios a los que tildó de tóxicos por exagerar las noticias, especialmente sobre el Sky Ball del Bernabéu. Y hablando del estadio, expuso una nueva idea que puede ser innovadora para poder ampliar el número de socios.
O hacemos el estadio infinito, que yo estoy dándole vueltas, con Apple, por ejemplo, que es muy fácil, oye, como si fuera infinito. Lo que pasa es que unos lo ven en casa con unas gafas que se ven mejor que en el estadio. Yo las he visto, las de Apple, entonces pues hacerlo infinito y que tuviera en su casa un asiento, un abono del mar. En eso es en lo que voy trabajando. Y eso del estadio infinito otro día se lo contaré porque tiene también su buena solución.
Bueno, hay que destacar que Florentino repartió a la FIFA, a la UEFA, al calendario y por supuesto a la Liga. El presidente de la Liga, Tebas, ¿Fouto se cayó o respondió?
Respondió en su cuenta, en su red social, en X, en Twitter, al que sigue viendo, dice Tebas Florentino, como un carácter mesiánico, contestó punto por punto y llamó 5 veces mentiroso al presidente del Real Madrid. La primera mentira, primer tuit, el Tribunal de Justicia ya había dictado que los derechos de explotación eran de la Liga y que días antes del Consejo intentó utilizar sus influencias. La segunda mentira, que la Liga paga medios, cree el ladrón, dice Tebas, y pone como ejemplo de medios a los que Florentino ha intentado cambiar de directores. Tercera mentira sobre la sentencia de la Superliga, que no es como la explicó FP y que las plataformas como Spotify, Amazon y Netflix son de pago y no gratis. La cuarta, que dice Tebas, es la tibieza que mostró Florentino con la piratería. Y la quinta y última desmiente que el Real Madrid cobre lo mismo en derechos audiovisuales que hace 10 años.
Bueno, eso lo dijo ayer en Twitter, pero hoy ha dicho Tebas que quiere hablar y Javi Gómez, me imagino que le habréis preguntado por eso del fútbol gratis y todas las cuestiones relativas a Florentino.
Le hemos preguntado, Manolo, en la gala de AFE ha recalcado lo que contaba ahora Fouto de los tuits. Al presidente de la Liga le suenan a chino todas las propuestas y las afirmaciones de Florentino en la asamblea. Todo mentiras y todo realidades paralelas, decía, aunque hay algo que sí le gusta. Escucha hasta el final y sabrás qué es.
Yo creo que a veces está fuera de la realidad, ¿no? Porque contó cosas que no son, ¿verdad? Espero que en lo que habla de su club, del club del que soy aficionado, esté dentro de la realidad y no fuera la realidad porque me preocuparía entonces.
¿Usted no consideraría que el fútbol gratis es lo mejor?
Y el pan gratis, y el tabaco gratis, y la ginebra gratis, y los chupitos gratis, todo lo mejor, claro que sí.
Venga ya, hombre, barra libre. Por cierto, Arantxa Rodríguez, todos los madridistas queríamos saber por qué el Madrid no asistió al Balón de Oro, qué razones dio Florentino Pérez.
Pues el presidente Florentino Pérez explicó que solo hay un motivo por el que el Real Madrid no acudió a la gala del Balón de Oro, y ese es la UEFA, que por primera vez participaba en la organización del premio junto a la empresa editora de France Football, y con la llegada de la UEFA se han cambiado las normas y el sistema de puntuación, y esa maniobra ha sido determinante para que este año un jugador del Real Madrid no ganara el premio. Así lo explicaba el presidente del Real Madrid.
Sin el impacto de los votos de los periodistas de solo 4 países, Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, Vinicius habría obtenido el Balón de Oro. Habría que preguntarle a los organizadores del Balón de Oro cuáles son los criterios por los que se elige a los periodistas que nadie conoce. Creo que el Balón de Oro tiene que ser organizado de manera independiente. Le vuelvo a decir a Rodri que tiene el cariño y el reconocimiento del Real Madrid, porque sin duda se merecía un Balón de Oro, pero no este año, que este año el Balón de Oro debía de recaer en un jugador del Real Madrid, se aplique el criterio que se aplique.
Bueno, recuerden ustedes que Namibia, Finlandia, Albania votaron a Benzema hace 2 años para darle el Balón de Oro, pero claro, esa es la pregunta. ¿A ustedes le convencieron las explicaciones de Florentino sobre la ausencia del equipo blanco en la gala?
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sino el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues venga, vamos con la pareja. A ti, por ejemplo, Emilio Pérez de Rozas, ¿te convencieron las explicaciones de Florentino?
No, a ver, Manolo, explicaciones poquitas, ¿eh? Las del ser superior, las del presidente, sobre todo el tema crucial del boicot al Balón de Oro. Y es, por ejemplo, ¿qué opinan los socios? Bueno, claro, se hablaron 8 socios, me parece. Nada, los socios están todos de acuerdo en que Florentino, Vinicius suspendan el vuelo, no vayan allí, hagan boicot a la... De verdad, explicaciones Manolo, muy poquitas respecto a todo lo que hicieron sobre la no victoria de Vinicius Junior, según el presidente, pobre Mbappé, el mejor jugador del mundo. Pues eso, el mejor jugador del mundo, no votado por países que el presidente desprecia. Nada, nada, Manolo, explicaciones poquísimas, pero es igual, esto va como la asamblea del Barça, es victoria por victoria, ningún problema.
¿A ti, Tomás, te convenció o no, Florentino?
No me convenció porque el Madrid sabe horas antes que gana Roma. Yo me hubiera presentado allí y hubiera boicoteado la gala de verdad, en la alfombra roja. Señores, aquí está el Real Madrid a aplaudir al nuevo Balón de Oro, Rodri del Manchester City. Se hubiera montado un escándalo y hubiera reventado eso. Pero le dio por quedarse y yo, pues siempre se da esa discusión. Que era el Balón de Oro Vinicius el año pasado, yo no tengo la menor duda. Yo lo hubiera gestionado de otra manera, riéndome, que es lo que merece eso, porque desde luego, con ponerse en manos de la UEFA, en eso sí que le doy la razón a Florentino, es para mear y no echar gotas.
A ver, Chato, tú se lo has preguntado a los copenautas, ¿qué te han dicho?
Y dejó muchas dudas el Real Madrid con su ausencia en la gala, y esas dudas siguen porque al 65% de nuestros copenautas no le han convencido las explicaciones de Florentino, el 35% sí está conforme con las razones que ha dado el presidente del Real Madrid.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Tras el empate del Barça el otro día en Vigo, Elena Condiz contaba el rebote que tenía Flick y la bronca que le había echado a sus jugadores en el vestuario. Hoy Íñigo Martínez lo ha reconocido.
Al final dejas de escapar dos puntos vitales, ¿no? Entonces es normal que el míster y todo el equipo, ¿no? Que se sintiera un poco, después del partido, enfadados. No hay que echarle la culpa a uno ni señalarle, ¿no? Aquí ganamos y perdemos todos, pero sí que es verdad que, bueno, pues viendo el minuto que era y el partido como estaba, dejamos escapar una oportunidad importante.
Bueno, pues ya lo ven, Íñigo, que reconocía lo que contaba Elena Condiz. Por cierto, Víctor Navarro, ¿y Flick qué ha sido? ¿Constructivo o sigue cabreado?
Hoy estaba constructivo, ya se le ha pasado ese cabreo del vestuario de Balaídos. Decía Hansi Flick que se han centrado en trabajar el estar unidos, bien relacionados en el campo y sobre todo en mantener la presión en la salida del balón, porque ahí ve el técnico los errores de los que se aprovechan los rivales. Flick dice que el nivel físico es el mismo, que ahí no está el problema. Están centrados en ser mejores con balón y sin balón y que todo esto es parte de un aprendizaje dada la juventud de la plantilla.
Seguimos nuestro camino, es nuestro camino y todos estamos bien con ello. Los jugadores lo saben. Saben dónde tenemos que mejorar y es normal.
Los jugadores saben dónde tienen que mejorar y los jugadores también lo tienen claro, Bayori.
Pues sí, los futbolistas que salieron con mala cara de Balaídos, conscientes de que se les habían escapado dos puntos y también de que no habían jugado un buen partido. Sobre el momento del equipo, ha reflexionado hoy Íñigo Martínez, hay que recuperar la máxima intensidad desde el principio y hay que mejorar la presión en campo contrario como bloque. La mejor manera de recuperar sensaciones, ganarle mañana al Brest. Habla Íñigo.
Creo que nos estamos equivocando en la altura de la línea. No siempre la línea de altura de la línea defensiva debe estar en el medio campo, ni mucho menos. Está cuando realmente el rival está bien presionado arriba.
Bueno, pues si el no más está... directo no se puede ser. Hay que presionar arriba para poder sacarle partida a la línea defensiva adelantada. Por cierto, Dani Senabré, ¿tú empiezas a notar que se está acomodando un poquito el equipo de Flick en algunos jugadores?
No, yo no creo que el equipo se le esté acomodando a Flick. Yo creo que es más que los rivales le están empezando a tomar la medida al Barça de Hansi Flick. Y luego que tampoco se puede pretender que un equipo juegue tantos meses seguidos a un nivel tan alto. Es decir, no puedes jugar siempre como la semana que le metes 4 al Madrid y 4 al Bayern. No pasa nada por decir, y hay que decirlo y hay que estar atentos, que el Barça está sufriendo un bajón de juego desde la segunda parte del Español hasta ayer, pero tampoco hay como para, como estoy leyendo, encender las luces de alarma y preocuparse de forma excesiva.
Bueno, no sé si se habrán encendido las luces de alarma en San Sebastián, pero sí que hay diferencias de opiniones de lo que ocurrió ayer entre el Atleti y la Real, entre su entrenador Imanol y sus jugadores, Marco Antonio.
Sí, el derbi vasco saca los instintos más primarios. Fuego cruzado entre entrenador y capitán. No es la primera vez que Imanol Alguacil señala al vestuario, pero en esta ocasión recibió la cornada de quien menos esperaba, Mikel Oyarzabal.
No hemos venido a jugar el derbi. Si hubiera podido quitar a los 11, hubiera quitado a los 11.
Hay que echarle un ojo desde el inicio, desde cómo lo planteamos, desde cuál es la idea que tenemos desde dentro. Y bueno, hay que mirar todo el mundo hacia adentro e intentar cada uno hacer autocrítica.
A ver, Mauri Diáquez, ¿tú quién crees que tiene razón de los dos, el entrenador o el capitán?
Pues en este caso, Manolo, le doy la razón a Mikel Oyarzabal, porque Imanol se pasó tres pueblos en una declaración a lo John Tosa, diciendo que en el minuto 25 le dieron ganas de cambiar a todo el equipo. El capitán Mikel Oyarzabal, que es santo y seña en el vestuario, estalló, le reprochó que los últimos cuatro años en San Mamés las cosas se han hecho mal y que hay que hacérselo mirar. Lo cierto es que ayer Imanol se dejó un cambio sin hacer, no supo gestionar la gran presión a Zubimendi, en fin, cosas que habitualmente no estamos acostumbrados a que pasen en la Real. Estoy seguro que esta mañana en Zubieta han hecho las paces y pelillos a la mar.
Venga, mar de divorcios, este tiene que ver con el Atlético. El otro día el Cholo cumplía 700 partidos y se emocionaba.
Estoy tranquilo, estoy en paz, la verdad estoy en paz. Estoy en un lugar donde quiero mucho el lugar donde estoy. Y nada, chau. Uy,
no, me acaba de dejar roto.
No lo esperábamos eso, ¿eh?
Se ha emocionado el míster.
Bueno, el Cholo que se marchaba en esa entrevista que Pablo Pinto en Dazón le hacía. Y ojito, porque algunos dicen que esa emoción pudo ser por los 700 partidos o porque estaba hartito de las críticas y de su futuro que está recibiendo. ¿Cómo estaba hoy el Cholo Antonio Ruiz ya en Praga?
Muy entero, Manolo, porque el divorcio entre el Cholo y el club solo está en el imaginario de algunos extraterrestres. El Cholo subió ayer un vídeo para celebrar sus 700 partidos y mandar mensaje a quienes decían que el Atlético podría estar buscando un sustituto para su cargo. Por más años juntos, este equipo tiene futuro, es el mensaje que ayer instaló el Cholo en sus redes sociales y hoy en la sala de prensa se le ha vuelto a preguntar al respecto.
Yo creo que no hay mucho que explicar, era simplemente representar lo que imaginaba, me ilusionaba, me entusiasmaba y veía todo lo que fue pasando, todo lo que está pasando y ojalá podamos seguir trabajando pensando en el partido a partido.
A ver, Juan Gato, dime la verdad, ¿tú qué crees? ¿Que esas lágrimas eran de emoción o eran de rabia?
No creo, Manolo, que Simeone se dedique al postureo o a sacar lágrimas del cocodrilo o a hacer un gesto impostado. Para nada, si algo define a Simeone es el sentimiento, eso te puede gustar más o menos, pero es real y lo lleva a flor de piel. Es un tipo muy de piel y esa cifra estratosférica de 700 partidos, cuando menos te tiene que no solo reconfortar, sino emocionar. Ahora bien, yo creo que también tiene una pizca de un pellizco de censura, creo más interna, ¿no? A las críticas, porque las críticas las lleva bien, sabe que eso está en el contrato, pero si hay alguna disensión interna, creo que con eso queda zanjado. Definitivamente, porque Simeone quiere seguir y va a seguir.
Bueno, prepárense porque hablando de divorcios, Quique Iglesias, el español ya sabemos lo que le pasa, pero Manolo González, ¿va a haber divorcio entre directiva y entrenador?
Tiene una vida más, Manolo. Manolo llega al sábado ante el Celta, pero con la obligación de ganar si no quiere que el ejecutor Fran Garagarza, que le ha hecho una plantilla pésima, la peor que yo recuerdo, se cargue a su tercer entrenador en 16 meses y ponga a Sergio González.
Además, prepárense porque tenemos lío en la selección. No en la de ahora, en la de hace mucho tiempo.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Hace mucho tiempo que Gerard Piqué, Sergio Ramos, Julen Lopetegui dejaron la selección. Pero Edu Badía, ¿por qué vuelven a ser noticia los tres?
Sí, el ex del Barça, que ha desvelado en un avance de la entrevista a TV3 de este jueves sus vivencias de aquellos días del Prusés y las presiones en la selección tras el 1 de octubre de 2017. El ex defensa ha reconocido que recibió un toque de atención del entonces seleccionador Julen Lopetegui como del capitán del equipo, Sergio Ramos, por su posicionamiento político. Ahora, 7 años después, Piqué ha contado así el episodio vivido por su postura respecto a Cataluña.
Y arribó a las Rozas.
Llegó a las Rozas y sorprendentemente aquella noche llegan el míster, el capitán, que eran Julen Lopetegui y Sergio Ramos, y me dice: Gerard, tienes que pedir perdón. Lopetegui en un papel ya me había escrito lo que tenía que decir. Yo llegué a la habitación y tiré el papel a la papelera. Volví a bajar y les dije: mira, si tengo que hacer una rueda de prensa, la haré a mi manera.
A ver, Alberto Arauz, ¿Ha habido reacción del ex seleccionador Julen Lopetegui o del ex capitán Sergio Ramos?
No, ni el ex seleccionador nacional ni el ex capitán de España han dicho absolutamente nada sobre la confesión de Gerard Piqué y de hecho no se espera que lo hagan ninguno de los dos. Es más, desde el entorno de ambos se ha recibido con sorpresa que Piqué saque este tema 7 años después, sobre todo porque fueron los primeros en defenderle en alguno de los líos en los que se vio inmerso el catalán cuando defendía la camiseta de la selección.
Roberto Morales, Agencia EFE, ¿a qué viene ahora estas declaraciones de Gerard Piqué?
Pues la verdad es que con Piqué nunca se sabe, porque suelta lo que se le pasa por la cabeza, le gusta siempre que habla ser noticia y solamente sabrá él por qué suelta esta bomba después de tantos años y por qué no lo hizo en aquel momento, si es que tenía algo que denunciar, porque optó por el silencio. Yo lo que recuerdo de Piqué es que siempre se partió la cara por la selección, que en estas fechas que él recuerda abogó por el referéndum, pero también dijo públicamente que se sentía español, y el resto, pues ya parece que pasados tantos años, lo que tiene ahora es ganas de agradar al pueblo catalán.
Hablemos de la Champions. Mañana, con tiempo de juego como protagonista, juegan dos equipos españoles. El Barça, ¿con qué novedades recibe al Brest, Elena?
Además de la baja de Lamine, tampoco se recupera Balde. Vamos a ver por quién apuesta Flick en el lateral izquierdo. Recibirá la alta Eric, es posible que también Ferran. Se espera un Montjuic prácticamente lleno. El Barça es el único español que está entre los 8 primeros. El rival, el Brest, es la revelación, cuarto en su debut en una competición europea.
Además, a la misma hora, no, antes, a las 7:15, el Atlético de Madrid juega en Praga frente al equipo del Sparta. ¿Qué noticias tenemos, Antonio Ruiz?
Se ha entrenado, Manolo, el Atlético en el Lesna Stadium sin Lenormand, Molina y Lemar. Parece que van a volver al 11 titular algunos de los internacionales transoceánicos que no jugaron frente al Alavés. Me refiero a Juliano, Julián Álvarez, Jiménez y tal vez Sorloth. 900 seguidores acompañarán mañana al Atlético.
Además de estos dos partidos, mañana en el tiempo de juego, ¿qué es lo que vamos a vivir, Millán?
El partido de la noche se jugará en Alemania entre Bayern Múnich y PSG a las 9. También a esa hora suenan bien City, Feyenoord, Inter Leipzig o Sporting de Portugal, Arsenal.
Recuerden, eso será el martes, pero el miércoles también tenemos tiempo de juego con un partidazo, el que va a jugar el Madrid. ¿Dónde? En Anfield. ¿Frente a quién? En Liverpool. Mañana se van los blancos. ¿Con qué noticias, Melchor?
Sí, lo harán a las 10:30 de la mañana hacia Liverpool. 19 son los convocados por Carlo Ancelotti. Vuelve Lucas Vázquez, 16 días después de lesionarse ante Osasuna. Además del gallego, entra también el joven canterano Gonzalo. Y repiten Asensio y Fran González. El miércoles, Mbappé en Anfield, tras la lesión sobre todo de Vinicius, Mbappé volverá a jugar por la izquierda.
Has dicho en Anfield. Pues en Anfield está la noticia, porque ¿qué pasa con el egipcio Salah Madrigal?
Salah ha hecho saltar las alarmas en el Liverpool. El egipcio confirmó tras el partido de ayer que, a falta de 7 meses para que se termine su contrato, nadie del Liverpool se había puesto contacto con él. De hecho, la estrella de los Reds admite estar más fuera que dentro en estos momentos.
Además, también tendremos el miércoles el otro partido. Juega el Girona. ¿Con qué noticia, José Luis Gil?
Pues con optimismo, después de 3 victorias seguidas en Liga y esperando una lista de convocados donde no estarán Arnau por sanción, los lesionados Yangel y Portu y los no inscritos Misejui y Juan Carlos.
Recuerden, martes y miércoles tenemos tiempo de juego y además mañana martes se juegan los 2 partidos aplazados de la Copa, que los viviremos aquí. El Parla Escuela frente al Valencia y el Manises frente al Getafe. A ver, en segunda división me ha dicho Pepe Torrente que ¿quién es el equipo de la jornada?
El Burgos, que le ganó 1-0 al Eibar, 10 jornadas después un triunfo. Es la primera con Ramis y además le sirve para salir del descenso.
¿El sonido que rescatas?
Pepe Mel, el entrenador del Tenerife, derrota 2-1 en Albacete, a 7 de la salvación. Le preguntan por fichajes y es que el técnico está cansado de estar siempre dando la cara.
Hablo continuamente, estoy todo el día hablando. Desde que llega a Tenerife solo hablo yo. Parece que yo soy el portavoz del club. Yo estoy todo el día en rueda de prensa y todo el día hablando en programas, en la tele, todo el día hablando. Y el que habla mucho se equivoca al final. Digo yo que a partir del 1 de enero se sentará Mauro o Juan, que son los que tienen que hablar de todo eso, no yo.
¿Y la figura para quién?
Se llama Nico y se apellida Fernández, del Elche. 2 goles en el 4-0 al Oviedo para afianzar al cuadro de Sarabia en la parte alta.
Bueno, pues de la segunda a la primera red. Fer, justo, ¿qué equipo has destacado tú como el primero de los dos grupos?
El Antequera, Manolo, porque es el nuevo líder del grupo 2. Ganó en campo del Betis Deportivo con 1 gol en el descuento y le quita el primer puesto al filial verde y blanco.
¿Y el sonido?
Llega desde la estación de metro de Baracaldo. El equipo ganó el derbi del Hierro contra el Sestao River y sus aficionados llevaban esta fiesta de camino a casa.
¿Y el jugador con el que te has quedado.
Con el capitán del Real Madrid Castilla, Gonzalo García. Lleva 5 jornadas consecutivas marcando, se dice pronto, y suma ya 8 goles en lo que va de temporada.
Jurado, ¿qué me quieres contar tú del fútbol femenino?
Jornada 12, el Barça goleó a la ADG Tenerife. Son 9 puntos de ventaja en el liderato tras el empate del Atleti y el aplazamiento del Real Sociedad Real Madrid. Por abajo el Valencia cambió de entrenador, pero sigue sin ganar. Hoy además se han concentrado la selección femenina en Las Rozas. Ha venido Bruna Vilamala en lugar de Alvar Redondo, lesionada, para jugar frente a Corea del Sur y Francia.
Además, recuerden que hemos tenido jornada de fútbol internacional. Avilés, ¿qué es lo que me quieres destacar?
Pues que el Liverpool ganó al Southampton y el City cayó goleado en casa 0-4 contra el Tottenham. Ya le saca el Liverpool 8 puntos en Liga. El Bayern ganó 3-0 al Augsburgo con hat-trick de Harry Kane y sigue líder e invicto en Alemania. El Nápoles ganó la Roma y sigue primero. Pero eso sí, solo un punto de diferencia con 4 equipos, Atalanta, Inter, Fiorentina y Lazio. Y el PSG ganó 3-0 al Toulouse y mantiene 6 puntos de ventaja con el Mónaco.
En un momento nos vamos a ir a Orense porque está jugando la selección española de baloncesto. Que si gana se mete en el Eurobasket.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 euros. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar. Pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11. Con tu apoyo, esto no para aquí.
Oye, pero ¿será volar, eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Me sale y arranco. Tenemos noticia de última hora, Carlos Miquel.
Nunca mejor dicho lo de arrancar. Sí, la noticia es que General Motors entrará en la Fórmula 1 desde 2026. Habrá 11 equipos y además va a fabricar su propio motor desde 2028.
O sea, tendremos 11 escuderías, ¿no?
11 escuderías, que ya me dijo el otro día un buen amigo, es que hay demasiadas carreras y pocas escuderías. Bueno, pues habrá 22 coches en lugar de 20.
Suena la música del baloncesto. Recuerden, España se jugaba hoy clasificarse matemáticamente para el Eurobásquet. Nos vamos a Orense. ¿Cómo marcha el partido, Pilar Casado?
Está haciendo Manolo España los deberes y de momento bastante mejor hechos de lo que lo hizo el viernes en Bratislava. Partido que está al descanso. Es un más 15 para España. España 47, Eslovenia 32.
Hasta el momento hay noticias en la NBA porque vuelve un ilustre Parra.
Vuelve Porzingis, 5 meses después de lesionarse el pie y de ser operado, después de ganar el anillo de campeón con el conjunto de Boston. Vuelve esta noche en el partido que enfrenta a los Celtics contra los Clippers, en una jornada cargada de encuentros. Es semana de acción de gracias, hay muchos partidos todos los días. Hoy se juegan 9.
Bueno, y atención, porque este no ha vuelto, este está aquí. Se llama Sinner y ha vuelto a darle un título a Italia como país, Ángel García.
Para que simplemente nos situemos, Manolo, Italia había ganado una Copa Davis hasta que ha ganado dos seguidas con Jannik Sinner, que sin duda es el mejor tenista del mundo, por algo es el número uno, pero sobre todo es muy superior en pista dura. Eso sí, el siguiente capítulo va a ser Australia a la vuelta del nuevo año. Y ojo, con Carlitos Alcaraz buscando ser el más joven en completar el Gran Slam y ganar los cuatro grandes.
Bueno, pues esperemos que eso ocurra. Vuelve a sonar el rugido de los coches. Ya saben que ayer Max Verstappen se proclamó campeón del mundo por cuarta vez y Fernando Alonso, bueno, que aparte de elogiar al holandés, decía que a lo mejor él le puede quitar la racha.
Creo que tiene que estar muy orgulloso de este año. Ha sido el mejor, hay que felicitarle. Todos los que han peleado con Max hasta ahora no han conseguido intimidarle mucho, ¿no? Ojalá me toque a mí y ojalá pueda yo cambiar la historia.
Bueno, pues la preguntita es muy sencilla, Carlos Miquel, con la mano en el corazón. Olvídate de que eres español. ¿Está Max Verstappen entre los tres mejores pilotos de la historia del automovilismo?
Vamos a sacar a don Fernando Alonso Díaz de la ecuación porque se merece un capítulo aparte. Creo que Alonso es más el piloto más completo del automovilismo, va rápido en lo que sea, pero en el caso de Verstappen, si me lo comparas, por ejemplo, con Schumacher o Hamilton, tengo muy claro que el mejor de los tres es Max Verstappen.
¿Y a Fernando Alonso le meterías?
A Fernando Alonso yo le metería sin duda en el top 5 histórico de la Fórmula 1, porque si tú miras los datos, que es lo peor de Alonso, es sexto y séptimo en las clasificaciones. Pero es que además, si tienes en cuenta que con 10 puntos hubiera tenido 5 mundiales y que lleva 400 carreras y con 43 años da la talla, hay que ponerla ahí arriba.
Bueno, pues nosotros lo ponemos arriba, como ahora ya saben que tienen la opción de escuchar a Expósito en la Linterna o a Eric Frade en el tiempo de juego con el básquet. Y a las 11:30 la cita con Juanma Castaño en el partido.